Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Noticias diferentes para empezar la semana.
Exacto.
Bueno, ¿por qué son diferentes, Raquel?
Pues porque no están marcadas por la actualidad, porque hablamos de otros temas, aquellos que muchas veces se nos escapan, no nos da tiempo, o bueno, prima pues la importancia que tenga la actualidad en ese momento, la importancia de la data. Y en este informativo diferente, con el que queremos animarles a comenzar la semana, bueno, pues las recuperamos para que no se pierdan y para que ustedes las conozcan.
Eso es, también hay que avisar, siempre lo hacemos, que aquí pues no estamos enganchados a la actualidad, son noticias grabadas el viernes por la mañana, de tal manera que si ha sucedido algo este fin de semana y sabemos que las cosas están muy calentitas en Israel, sí, no es que no informemos porque no queramos, es que tampoco lo sabíamos. Eso es un tema importante. Son noticias, como decimos, diferentes también por eso. También hablaremos de efemérides, como siempre, de nuestro pequeño concurso La Frase, de música, de nuestro archivo musical, también de lo que será noticia, algunas noticias culturales en la agenda, y crónica social. Esta vez no hablaremos de
Bar Rafael. No.
Pero bueno, Raquel, empezamos con esas efemérides.
Empezamos mirando al pasado, en concreto al 13 de octubre de 1843, cuando se funda la B'nai B'rith, la más antigua y más grande organización judía de servicio y solidaridad.
Mira, el 14 de octubre de 1986, Elie Wiesel, sobreviviente e intérprete literario del Holocausto, obtiene el Nobel de la Paz.
El 16 de octubre de 1886, nace David Ben-Gurion.
El 18 de octubre de 1880 nace Zeb Jabotinsky, líder de Betar, movimiento juvenil sionista de derecha.
Y el mismo día, el 18 de octubre, pero de 1991, Rusia e Israel restablecen relaciones diplomáticas.
Vamos ya con esas noticias, precisamente lo que decíamos antes, noticias que intentamos que no tengan ese contenido político tan fuerte como el que tienen las de durante la semana, y son otros temas, Raquel.
En este caso les hablamos del éxito de la iniciativa Otoño Sefardí de Córdoba, a la que han asistido más de 20.000 personas. Han concurrido a las 70 actividades programadas en esta ciudad con motivo del Otoño Sefardí, que tuvo lugar del 4 al 27 de septiembre con el apoyo de la Red de Juderías.
Sí, un total de 17 restaurantes han ofrecido un menú sefardí. Ha habido 14 alojamientos con valor añadido por estar en la judería o tener tematizadas sus habitaciones, así como una oferta de 47 actividades turístico-culturales concretas que se han desarrollado en 7 exposiciones. 15 visitas guiadas, 8 conferencias, 6 conciertos, 3 representaciones teatrales y 8 talleres de danza infantiles y también, bueno, quiero decir, actividades infantiles y también gastronomía, que está muy de moda. Bueno, entre otras múltiples actividades. Esto es el Otoño Sefardí.
Exactamente. Por ejemplo, 12 comercios han participado con su oferta artesanal y para todo ello han colaborado unas 55 empresas, a lo que se une el impacto importante en los medios de comunicación y las redes sociales, de tal forma que el mes de septiembre ha registrado un lleno en los hoteles y una afluencia turística a la ciudad de Córdoba muy importante. Esto lo han destacado desde el ayuntamiento de esta ciudad andaluza.
Pues sí, además los datos de las visitas a la sinagoga han crecido espectacularmente en el último año, en el que se ha celebrado el 700 aniversario hasta el 13 de septiembre y espera que continúen en el futuro. El presupuesto para el Otoño Sefardí ha sido de 38.300 euros. Ah, y ya se va a empezar a trabajar, por supuesto, en el Otoño Sefardí de 2016.
Y seguimos, en este caso nos trasladamos a Israel, a una ceremonia muy importante de la que les venimos hablando en Radio Sefarad. Y es que ya la Academia Israelí de Cine procedió a la entrega de los premios de los 27º premios Ofir, que como saben son los Óscar locales y llevan este nombre en memoria del legendario actor Saike Ofir.
Sí. Como todos los años, se eligió una figura importante del cine para premiar la labor de una vida y esta vez se otorgó a Alon Garbuz, director de la Cinemateca de Tel Aviv, que acaba de jubilarse.
Vamos a intentar hablar con él.
¿Así habla español?
Sí, en próximos programas. No, vamos a utilizar a Jorge Rosenblum
para
que nos haga de,
si
Dios quiere, de intérprete de hebreo. Estamos ahí gestionándolo.
Pues sí, el acto fue menos atractivo que el del año anterior en varios sentidos y quizá también se pudo entender una cierta frustración de los miembros de la Academia por los films de este año, que no fueron tan buenos como el año pasado.
Que el año pasado hubo títulos maravillosos. Bueno, en este año en Israel se estrenaron 26 largometrajes de ficción, 37 documentales y 29 cortometrajes. No está mal para una industria tan pequeña. La película más premiada en estos Ofir ha sido Baba Yum, producido por los hermanos Edri, como no podía ser de otra manera, son los máximos productores en el país, y dirigida por Yuval Dessler, que tuvo nominaciones en 8 categorías. Se trata de un drama familiar hablado en persa, protagonizado por actores americanos de origen persa, que se ocupa de la relación entre padre e hijo residentes en un asentamiento agrícola en el Negev y con trasfondo de la crisis intergeneracional. A pesar de que la película está en persa y no en hebreo, podrá participar en la categoría de mejor película extranjera en los premios Oscar, y esto ha suscitado, como se pueden imaginar, cierta polémica entre quienes aseguran que precisamente no es una película muy israelí, sino más bien iraní, precisamente.
Precisamente, ¿verdad? Bueno, a destacar las películas Wounded Land, en hebreo Eretz Petzua, dirigido por Erez Tadmor, que recibió el premio al mejor director. También destacar al actor Roy Asaf, que se alzó con el premio al mejor actor principal en ese mismo film. Y destacamos también la película Ayoret Melamala, en inglés Staircases, con dirección y guión de Elad Kidan, seleccionada en 4 categorías, recibió el premio al mejor guión. Vamos con el concurso.
La frase, el concurso sin premio.
Concurso con premio, yo creo que de cierta dificultad también, hay que decirlo, ¿eh?
Bueno, hoy se lo vamos a poner muy, muy, muy fácil, Jordi. Es una frase súper conocida de alguien muy importante en la historia judía. Pero antes, si quieres, recordamos la de la semana pasada. Venga. Y desvelamos su autor, ¿no?
Pues sí, hay una frase muy interesante también. Los días pueden ser iguales para un reloj, pero no para un hombre. Parece perogrullo, pero rasca, rasca, y ahí encuentras más significado del que hay.
Además, tiene que ver mucho con su autor, el tema del tiempo, ¿no?
Sí.
Porque es Marcel Proust. Ya saben que su madre era judía, por lo tanto, él es judío.
Le metemos en el saco.
Por supuestísimo. Y bueno, no sé, con esa frase y por supuesto con su literatura nos hace reflexionar. Y si están preparados, ahora les decimos la de esta semana.
Que yo creo que sí, tienes razón, Raquel. Esta es más fácil, ¿eh? Pero vamos allá. En Israel, para ser realista, uno debe creer en los milagros.
Preciosa frase de alguien, como les decimos, muy importante. Si saben, y seguro que sí, quién la enunció, quién la pronunció, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com. Y ahora, Jordi, siempre nos hacemos acompañar por música para invitar a nuestros oyentes a recorrer el archivo completo, no solo musical, de Radio Sefarad, que son, bueno, es como una enciclopedia.
Exactamente. Arriba,
sonora.
Arriba a la derecha, ya lo verán, en las pestañas del menú superior de nuestra página. ¿Te acuerdas de Pulp Fiction, la
por
película
supuesto.
De Quentin Tarantino? ¿Te acuerdas de cómo empezaba? Bueno, la canción con la que empezaba, esa guitarra...
Sí, potentísima.
Para olvidarla, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues ese era Dick Dale y la canción es Miserlou, y lo que no sé si sabes es que Miserlou es una canción que tiene un origen sefardí.
Madre mía, no
lo sabía,
Jordi,
¿verdad?
¿No?
Dick Dale era un guitarrista norteamericano que consiguió, o sea, que supo de esta canción porque tiene unos orígenes libaneses. Y es que esta canción se hizo muy famoso en toda la zona de Oriente Medio, en toda la zona mediterránea en general y Oriente Medio en particular. Entonces, como él tenía un familiar que era libanés, Dick Dale, pues ahí fue como conoció la canción y la llevó a su terreno de la música surf, ¿no? Uh-huh. Que es el tema tan conocido gracias a la película película Pulp Fiction, aunque en su momento también se hizo famosa, todo hay que decirlo, en los años 60, pero bueno, luego fue revitalizada por Tarantino y su película.
Como que no solo revitaliza música, sino también actores, ¿no?
Sí,
en
también,
el caso de Travolta.
sí, y otros como el de, no me acuerdo este que salía.
Herbie Keitel.
Claro, Herbie Keitel, bueno. En fin, de todas maneras, la versión que estamos escuchando de Miss Irlu no es la de Dick Dale, sino la de otra banda. Se llama Autorino, es una banda francesa cuyo guitarrista es sensacional, David Konopnicki, y ellos tienen una banda, Autorino, que tiene dos discos ya en el mercado y hacen música klezmer de una forma muy original, ya saben, esa música de los judíos del este de Europa. Ahora han grabado Miss Irlu para un recopilatorio que ha sido lanzado en Francia, que es muy curioso, Raquel, porque es el soundtrack de, o sea, la lista de canciones de Pulp Fiction, pero reversionada, la banda sonora reversionada.
Chulo.
Otra vez. En fin, sí, cosas que hacen ya, no sé si saben muy bien lo que hacen. El caso es que es maravilloso volver a escuchar al guitarrista David Konopnicki, que es un auténtico virtuoso de la guitarra, ya le hemos oído con su banda Autorino hacer versiones de temas tradicionales judíos con un ritmo sensacional, es una de mis bandas favoritas, no te lo voy a negar, y ahora pues ha sido una alegría ver que hace muy poquito, hace un mes prácticamente lanzaron, bueno, participan en este recopilatorio, en su caso ellos con Miss Irlu, claro, no podría ser de otra manera siendo un trío y haciendo estas versiones con tanta energía. Pues nada, grupo judío de versiones judías, haciendo en este caso una canción que mucha gente no sabrá que tiene un origen sefardí, aunque ha sido muy versionada por también en el mundo árabe, en el mundo armenio, en fin, tiene muchas variantes, pero originalmente es sefardí.
Me encanta tu propuesta de hoy, Jordi.
Vamos a escuchar la canción. Raquel, cuántas cosas te he contado.
Bueno, pero todas súper interesantes.
Bueno, en 5 minutos, no sé cuánto tiempo me he pasado hablando de que si la banda, que si Dick Dale, yo no sé si alguien se ha aclarado al final.
Sí,
de cuál es la canción, cuál es el grupo.
Que sí.
Bueno, vamos ya con lo que será noticia, Raquel.
Exacto, hacemos un poco de periodistas visionarios y nos adelantamos a lo que será noticia. En este caso, con una muy buena. En Budapest, el próximo 16 de octubre, se dará el nombre de Ángel Sanz Briz a una calle de la capital de Hungría y se colocará un monolito de piedra en una de las muchas casas que alquiló el entonces encargado de negocios de la legación española, pagando de su bolsillo para refugiarse en ellas a judíos perseguidos por los nazis y cuyas vidas salvó gracias a la protección de España.
Pues sí, más de 5.200 judíos de origen sefardí y tampoco de origen sefardí, pues salvaron su vida gracias a la acción de Ángel Sanz Briz. Rebautizado como el Ángel de Budapest, su figura está unida a la de otros diplomáticos españoles, como por ejemplo Proper de Callejón, Ruiz Santaella, Santiago Romero, Julio Palencia y José de Rojas, que han merecido como él el título de Justo entre las Naciones, que otorgan, ya saben, la institución más importante de recuerdo de la Shoah, Yad Vashem.
Ya en octubre de hace 2 años se colocó en la Fuente de las Tortugas de la Plaza de España, en Cádiz, una placa de acero como adhesión y reconocimiento a la figura de Sanz Briz, porque precisamente desde el puerto de Cádiz se embarcaron muchos de los judíos salvados por él, casi todos niños, con destino a Eres Israel.
Pues sí, a la inauguración del monolito y colocación de la placa de la calle de Budapest van a asistir sus hijas Adela, Paloma, Pili, Ángela y también su hijo Juan Carlos con sus respectivos cónyuges y además alguno de sus nietos y bisnietos.
Seguro que cuando regresen a Madrid, intentamos hablar con ellos para que nos hablen de ese día tan emocionante para ellos y para todos los españoles. Wheels of Love es el mayor evento deportivo de recogida de fondos de Israel, con más de 700 participantes y voluntarios llegados de todo el mundo. Entre los días 19 y 25 de octubre, los participantes en la 16ª edición ascenderán desde el Mar de Galilea a los altos del Golán y el Monte Hermón para finalizar con una subida a Jerusalén vía Bet Shemesh. El evento propone también rutas alternativas para los diferentes niveles de los ciclistas participantes. Ya me he cansado, Jordi, solo de pensar en la ruta.
No, sí, está bien lo de los diferentes niveles, oye, porque habrá alguno que tenga la magnífica intención y voluntad de participar en esta bonita obra, pero no el fondo físico
necesario.
Y claro, imagino que hay otros que sí, que son más deportistas. Así que nada, oye, no se preocupen, que no es que no voy a ir porque es que mira, yo con la bici muy mal. No te preocupes, hombre, si hay nivel Jordi, tiene nivel Jordi para subir y tardar, no sé, 14 horas en subir o más. Bueno, lo importante es el objetivo, que es en Wheels of Love, es recaudar fondos, como decimos, para el Hospital Infantil Alin de Jerusalén, una institución sin ánimo de lucro que funciona en base a las donaciones particulares y a la que Wheels of Love colabora cubriendo casi la mitad del déficit presupuestario. No está mal. Bueno, Wheels of Love en inglés significa ruedas de amor, por cierto, por aquello de las bicicletas. Bien, que hablamos ahora
de crónica social. Estamos huérfanos de Bar Rafaeli en esta ocasión. Tampoco lo lamentamos porque les hemos dado ya bastante la paliza.
Sí, está bastante quemado
bastante
ya.
Paliza con la pobre Bar, que estará ahí de luna de miel perpetua.
Sí.
Y en este caso vamos a hablarles del actor Adrien Brody, que se ha convertido muy, muy, muy amigo de Salma Hayek, Jordi.
Pero,
se hacen selfies, ella le escribe, mi amado Adrián, no sé qué, no sé cuántos.
Uy, pero ¿y es Salma?
No,
¿es
amigos,
una mujer
amigos.
Casada
sí,
y felizmente
sí, son amigos.
Raquel, ¿qué estás diciéndome?
Sí.
Pues sí, sí. Bueno, parece ser que ambos actores han intimado en la grabación de la película September of Shiraz, el nuevo film que está producido e interpretado por Gerard Butler, el rey Leónidas de la película.
Se acuerdan, tipos, seguro, ¿no?
El grandote guapetón este de ojos azules y barbita. Bueno, la mexicana Salma Hayek hace de una ama de casa iraní que desea rescatar a su esposo, que es Adrien Brody, de los oficiales que lo apresaron injustamente en medio de la Revolución Islámica en 1979. Y hay que ver, Raquel, que es verdad que aunque Salma Hayek, que es mexicana...
Sí, su origen es libanés, creo.
Claro, ¿no? Libanés.
Como el de la canción de hoy. Y además hablamos de cine también con temática iraní, como la película premiada, ¿no?
Total,
en los Ofiros. Estamos cerrando círculos.
Claro, es que ahora lo entiendo, lo de Hayek, claro, el apellido no es muy mexicano. Y luego lo he pensado, claro, digo, esta chica, morena que es y tal, pues sí parece oriental, ¿verdad?
Sí.
Podría parecer iraní. Pero vamos.
Bueno, pues Adrien Brody protagonizará y coproducirá a través de su productora, su compañía, el film Expiration. Será un thriller basado en un guión de Brian Tucker que aún no cuenta con director. Lo está buscando. En cualquier caso, el rodaje está previsto para marzo de 2016. O sea que además de hablarles de esta película con Salma Hayek, de September of Shiraz, bueno, pues les hablamos de más cosas que va a hacer este inquieto actor judío.
En la película que dices, Expiration, el actor del pianista dará vida a Bobby, agente de la CIA, que se despierta en un hospital tras fracasar en una misión. Resulta que ha sido envenenado, por lo que deberá investigar quién es el causante de su muerte en 24 horas, el tiempo que le queda de vida. Vaya, debe ser que el tiempo que tiene para tomarse el antídoto, ¿no? Antes de
bueno,
morir.
Esperemos que haya antídoto, porque si no dedicar tus últimas 24 horas, bueno,
y se
está bien,
igual.
Averiguará, pero yo las dedicaría a otras cosas, ¿no?
No sé. Ahora hay que ver la peli. Bueno,
exacto.
Brody tiene además pendiente el estreno de otros títulos, como la película esta sobre la historia de Irán, September of Shiraz, y también Manhattan Love Story y Emperor, que no sé de qué va a ser.
Pues nada, pues tenemos que estar muy pendientes a las pantallas si queremos ver al nuevo amigo, al nuevo mejor amigo de Salma Hayek, Adrien Brody.
Muy bien, Raquel, pues nada, nos vemos mañana. Bueno, mañana no, a ver, hay que decir, este programa va a durar un par de días debido a la festividad
del 12 de octubre,
Descubrimiento de América, y entonces ya el miércoles es... martes por la tarde, última hora aquí en España, y el miércoles entero tendrán ya noticias de actualidad con Raquel, con Jorge, con toda la familia de Radio Sefarad. Gracias, Raquel.
Gracias a ti, Jordi, y gracias a todos ustedes por escuchar Radio Sefarad. Que tengan una buenísima semana.